ya para ir llamando a más compañeros que se vengan aquí al aula virtual de actualizandome.com para que vayamos programando lo que va a ser estas tres sesiones para cerrar esta intensa semana compartiendo actualizandome.com, que tendremos esta jornada de la tarde a partir de las 5:30, así que en unos minutos más va a empezar nuestro buen amigo Mayer Levy con el tema iniciativa de la reforma laboral, teletrabajo. Terminando él, de inmediato se sube al ruedo nuestro compañero Fernando Vanegas, deducción de créditos incobrables, y con cerrojazo con nuestro compañero Adrián Cruz, la razón de negocios en la norma contable y la norma fiscal. Así que tendremos una tarde intensa. Con esto estaremos cerrando 15 sesiones en la tarde, más dos sesiones especiales que tuvimos de la sesión interactiva de la revista Actualizándome y también el de memes y algo más, que ahorita precisamente nuestro compañero Adair del área de atención a clientes mandó un meme de actualizandomeme.com, un nuevo portal que estamos lanzando, en donde estaremos subiendo los memes que estamos difundiendo en redes sociales y en la revista actualizandome.com. Y sí, Mayer, me pasa algo muy similar a ti con muchos memes que hacen los dos Pablos, tanto Pablo Gutiérrez como Pablo Noé. De ahí surgió el programa, estimado Mayer, de memes y algo más, porque de repente yo me quedo así como que entiendo lo que me tratan de decir, ¿no? Pero a veces no entiendo por qué el gráfico, de dónde surge el gráfico, eso es lo que de repente me saca de onda, ¿no? Y ya Pablo en el programa me empieza a orientar y me dice, ah, Miguel, es que eso viene de esto, 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 y de repente nos desviamos a películas, series, revistas, libros, y bueno, se pone interesante, ¿no? Dice, me pierdo más que no veo noticias. Pues sí, por eso te digo, a mí me pasa con películas, ¿no? De repente usan memes de películas, de caricaturas, y qué mejor que pues bueno, los autores de esos memes nos ilustren, ¿no? Por ahí yo he hecho, creo que dos, tres memes nada más, y pues bueno, ahí la llevo, ahí la llevo, ¿no? Además que sí, de repente a mí me encanta pedir explicaciones, ¿no? De dónde viene el meme, por qué salió, de dónde surgió, y de eso se trata el otro programa. Pues bien, ya están llegando más compañeros, precisamente, aquí está, corroborar que también estamos en la transmisión a través de los diversos canales que manejamos en Facebook, para que nos sigan también compañeros que por X o Y no puedan entrar al aula. Recuerden que el aula virtual actualizandome.com lo pueden seguir también en sus teléfonos móviles, en sus computadoras, desde luego, y si no, en este caso, estamos transmitiendo también a través de diversos canales, son como 10 canales de Facebook donde estamos transmitiendo estas sesiones de la semana compartiéndome actualizando.com. Déjenme corroboro por acá, a ver que ya estamos. Ok, bien, a ver, corroborando que ya estamos en la transmisión, déjenme actualizo por acá. Ok, parece que sí, ya estamos. Oye, a ver, ya estamos transmitiendo. Ok, aquí está. Ahí la llevamos, ahí va la transmisión. Por favor, los que nos estén viendo en Facebook, manden un saludito, ahí corazoncito, pulgar arriba, manden estrellas o algo ahí, o que están enojados, o no sé. Pero bueno, recuerden que ya es viernes. ¿Por qué se llaman memes? ¿Por qué se llaman memes? Recuerdo que ya lo había yo investigado. Si no me recuerdo, memes viene como de burla, ¿no, Jackie? Es lo que entiendo, que meme viene de burlas. Pero bueno, ya que me lo preguntas y tenemos todavía unos minutitos, meme, si no mal recuerdo, viene de burla, ¿no? De burlarse de algo de manera así como que sarcástica o cómica. Dice, actualmente el término meme se usa para describir una idea, concepto, situación, expresión, pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual, cómic, video, audios, textos, imágenes. ¿Vale? Eso es lo que dice por aquí, que los memes se replican en internet de persona a persona como tal, ¿no? Y dice por aquí, el nombre meme tiene un origen concebido por el zoólogo y científico Richard Dawkins en su libro El gen egoísta. expone la hipótesis memética de la transmisión cultural, propone la existencia de dos procesadores informativos distintos en los seres humanos. Órale. Ok, nombra como meme a la unidad mínima de información que se puede transmitir. Según el autor, los memes conforman la base mental de nuestra cultura, como los genes conforman la primera base de nuestra vida. Años más tarde, el propio Dawson describió a los memes de Internet como un secuestro de la idea original, implicando incluso el concepto de meme ha mutado y evolucionado por sí mismo. Ok, interesante. Recuerdo que ya lo había yo leído y se me olvidó, ahorita que lo comentas como tal. Ok, interesante. Sí, pues sí, porque un meme es un dibujo con algún comentario y pues te lleva ideas, ¿no? Yo podré interpretar un meme de una forma, tú de otra, otro compañero de otra, y eso es lo interesante de los memes, porque pareciera que pudieran transmitir una cosa, pero pueden transmitir un montón de cuestiones, ¿no? Una caricatura, ah, pero ese tiene otro nombre, ¿no, Mayer? Las caricaturas en los periódicos, aquí me recuerda el nombre que se usa en los periódicos, se me fue el término. ¿Alguien me ilustra, por favor? Se me fue el término que se usa a los caricaturistas, ¿no? Se me fue el nombre. A ver. Sí, los monitos que aparecen en los periódicos, en las revistas, que se me fue el término. ¿Cómo se llama? No, sátira, no. Ah, bueno, se me fue ahorita lo voy a recordar. Que pues hay un montón de personas que hacen esos gráficos para periódicos a modo de burla, ¿no? Pero creo que no tienen el término como tal meme, tienen otro nombre. Oh, se me fue el nombre. A ver, ¿quién me ilustra por acá? Pero bueno, ahorita también me acuerdo como tal, ¿sale? Y, eso, moneros, exacto, moneros. Los moneros como tal, ¿no? Sí, exacto. Gracias, Jacobo. Ya me acordaste el término. Moneros, exacto. Sí. Así es. Esos meros. Perfecto. Bien, recordado. Y bueno, señores, mañana sí tenemos, esta sí va a ser una sesión exclusiva para la comunidad CTI. Los accesos se van a distribuir nada más a través de nuestros medios oficiales como tal. Exacto, maestro. Estaba cerca lo de monitos moneros, exacto. Y mañana nos vamos a reunir para intercambiar opiniones, comentarios, conocernos, una reunión relajada a partir de las 11 de la mañana. Va a ser en esta misma aula virtual, pero va a ser con accesos exclusivos como tal. Pero bueno, le voy a ceder la palabra a mi buen amigo y compañero Mayer Levy. Mayer, adelante, te cedo ya controles de la presentación para que ya puedas cargar tus láminas y ya empezarlas a mostrar. Me dices cualquier detalle como tal y ya, pues adelante, ve activando tu micrófono, tu video. Es para mí un gustazo saludarte por estos medios. Tristemente este año no hemos podido coincidir, por lo menos en lo que ha sido la pandemia para acá, porque no he podido estar allá en la Ciudad de México, que para mí la Ciudad de México era estar allá más o menos cada 15 días, pero con esto de la pandemia nos tienen encerraditos, ¿no? ¿Cómo estás, Mayer? ¿Qué me cuentas?
Bien, bendito Dios. Ya listo para aquí desde casa de mis papás, que vine a comer para acá y pues desde aquí estamos.
Ya, qué bueno, qué bueno que puedas visitarlos, ¿no? Con todo este show.
Sí, la verdad es que sí, ya. Y bueno, pues aquí estamos con una de las famosísimas, cosas y con un tema de las cosas sin importancia, que es la que vamos a hablar el día de hoy.
¿Por qué dices eso?
Que entrando en materia, me asusté mucho cuando, bueno, no me asusté, pero me sorprendí mucho cuando vi una de las publicaciones que salió en El Financiero acerca de esta ley, y después me di cuenta que la, ahorita la voy a mostrar, no sé si ya se ve.
Sí, ya la vemos.
Es esta noticia, pero fíjate cómo está. Dice, diputados avalan dictamen que regula home office. El documento, ya lo daban en esta publicación del 21 de julio del 2020 como un hecho. Pero fíjate que me meto lo encontré aquí en la Cámara de Senadores, me metí a la página de la Cámara de Senadoras y encontré el dictamen, tanto de las comisiones como del Senado, del Pleno del Senado, pero en diputados no encontré nada. Y resulta que después de meterme muy a fondo, encuentro esto. No sé si se alcance a leer, pero está como estado actual. Aquí aparece esa misma iniciativa, la turna del Senado a la Cámara de Diputados para su aprobación. Y resulta que aquí dice estado actual pendiente. Y según esta nota del Economista, que fue el único periódico o el único medio serio que habló del tema o que habló de que los diputados lo habían aprobado, todos los demás medios que vi mencionaban esta nota del Financiero.
Ok.
Entonces, pues no es oficial, mi querido Pepe, es más, tú lo debes saber igual que yo, pero por eso te digo que es una de esas cosas sin importancia, porque no... Cuando yo lo escogí, me apasionó mucho el tema y dije, ay, qué buena onda, ya lo dictaminaron los diputados, y empiezo ahí, y fue que pedí este tema, y empiezo a meterme, y empiezo a irme más a fondo, y resulta que pues es una simple iniciativa, ya llegó, que eso también, eso es lo que tenía pensado también más comentar ahorita, que sí. Tanto.
Sobre todo, Mayer, el punto es que no debemos de confundir home office con teletrabajo y con lo que estamos viviendo en este momento, que estamos en una especie híbrida, ¿no?
Sí. Por eso también es lo que tengo ahí planeado, porque si hay en la Ley Federal del Trabajo, hay un capítulo que se llama del trabajo a distancia. Y esta iniciativa que ya está, te digo, ya está aprobada por los senadores, ya pasó la Cámara de Senadores, ya está en la Cámara de Diputados para su aprobación, se llama exclusivamente, y crea un capítulo 12 bis, que se llama del teletrabajo. Ya ves que cuando no saben cómo poner artículos nuevos, ahí lo meten con calzado y le meten bis y le ponen guión ABC, J, y a ver qué se les ocurre a los diputados en lugar de hacer algo... un rearticulado de fondo y una reforma bien hecha, pues ahí lo meten como un parche, como una... Ahí como Dios le dio a entender. Sí, es correcto, licenciado Pepe, ¿cómo estás? Es correcto, te digo que se sacan las cosas de la manga, pero bueno, si gustas, pues ya entramos en materia, porque ahora sí me vienen correteando, ya vi que está aquí Fer ya esperándonos, que hoy en la mañana también tuve el honor de tenerlo conmigo en el aula virtual como invitado también, dando su charla, y me dio mucho gusto, la verdad.
Ya. No sé qué pasaste ya voy a tener que cobrar comisión, por andar ahí pasando a los compañeros, ¿eh?
Pues yo opino que ya se empiece a dar charlas para CTI también, cursos directamente. Que preparen. No,
me da gusto que ya se estén animando precisamente. Esto lo he comentado muchas veces en otras exposiciones y lo he comentado mucho en el grupo de WhatsApp y en el de Facebook de CTI, en donde les he dicho, ¿no?, que con gusto yo los apoyo. Ahorita, pues, lo que me tocó hacer fue un videíto para que entendieran aquellos que no han utilizado el aula virtual, y creo que todos le captaron de inmediato y vieron que es relativamente sencillo, ¿no? Y pues para irnos fogueando, y me da mucho gusto, reitero, qué bueno que Fernando aceptó la invitación de estar contigo en el programa, y más que también pues va a estar aquí con nosotros terminando tu sesión. Pero bueno, no te quito más tiempo, Mayer, te cedo los micrófonos y controles.
Gracias. Sí, de hecho, pues ahora sí que el que me animó a empezar con esto del aula virtual, yo recuerdo, fue uno de ellos fue Miguel, otro fue Octavio Ávila. Recuerdo a Araceli, que casi que fueron principalmente los que más me empujaron a entrar la primera vez al aula virtual, y bueno, pues ya llevo como 6 años o 7 ya dando charlas de esto. Entonces, pues bueno, empecemos pues entrando en materia. El último día de la primera semana CTI, voy a hablar de la iniciativa de reforma laboral al teletrabajo, y digo iniciativa porque... Pues te digo que como les platicaba hace ratito, nos lo vendieron como que ya estaba autorizado en aquella publicación del Economista del 21 de julio, 20 de julio, no me acuerdo. Y bueno, pues resulta que no, ya está aprobado por ahorita voy a ir a la línea del tiempo, si gustan. Le puse aquí reflexionario fiscal, porque bueno, pues vamos a reflexionar sobre algo que no existe, vamos a hablar sobre algo que hoy no existe y que mañana no sabemos si va a existir, por eso decía, de la sección de cosas sin importancia, pues vamos con esto, ¿no? Pero es un tema que siempre me ha apasionado, ciertas cosas de la legislación laboral, sobre todo la parte de las empleadas domésticas y esto del teletrabajo, que sí le tengo mucho, lo sigo con mucha pasión, ¿no? Entonces vamos a empezar ahorita. Este es el proceso que ha vivido esta iniciativa, ¿no? Que es la que yo veo más cerca. Me dicen que hay otras 6 o 7 iniciativas para regular el teletrabajo o el trabajo a distancia, pero pues esta es la que veo más avanzada, ¿no? ¿Y qué pasa? El 2 de octubre del 2018, la senadora, ahorita les digo bien el nombre, ahí está más adelante, aquí lo tengo, senadora, le dicen la güera, la güera Rodríguez, eso está aquí, tenían, bueno, ahorita, pero una senadora del PAN, por Guanajuato, me parece, presenta esta iniciativa el día 2 de octubre de 2018. El día 19 de junio del 19 la aprueban ya en el Pleno de la Cámara de Senadores y la turnan a la Cámara de Diputados. Y resulta que el 21 de julio de 2020, en el diario El Economista, se reporta que fue aprobada. Inclusive decía que ya era un hecho que se iba a aprobar y que se iba a publicar, y bueno, no así, pero decía que ya estaba aprobada esa ley, y no, resulta que leyendo ya completa la nota, dice, ves que fue aprobada por la Comisión del Trabajo, pero no hay un comunicado oficial como tal de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, el cual diga que ya fue votada y que fue aprobada. Lo estuve buscando y de veras no encontré, pero bueno, aquí está la senadora Alejandra Noemí Reynosa Sánchez, del grupo del PAN. Esta es la presentación o la iniciativa en el momento en que dio la iniciativa. Inclusive aquí pongo la liga de donde salió, de la Gaceta del Senado, qué fecha y todo. Aquí está, esta es una captura de pantalla de ese día, ¿no? Si alguien quiere hacer algún comentario, siéntanse, ¿cómo se dice? Libres de comentar, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente lámina. Y bueno, esta es la segunda lámina. ¿Qué pasa? El Senado, esta es una noticia de expansión del jueves 20 de junio. Y el Senado, como lo pongo aquí, en la línea del tiempo, el 19 de junio, el Senado lo aprueba. Ya esta iniciativa, de hecho tengo las dos, tanto la que se aprobó por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, y esta es la que ya envía el Senado de la República a la Cámara de Diputados para su estudio y su aprobación, que de ahí no ha salido. Según está recibida por la Cámara de Diputados con fecha del 25 de junio del 19, pues hasta ahorita no ha sido ni leída ni no ha sido estudiada, ¿no? Entonces regresamos aquí a esta diapositiva y aquí está en la página de internet de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Nos dice la fecha en que se recibió, que fue propuesta por una minuta de los senadores, el 3 de septiembre de 2019, y está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dice lo que trae y el estado que está como pendiente, ¿no? Aquí es cuando dices, bueno, pero ahí esta nota entonces, ¿qué, no? Diputados avalan reforma, dictamen que regula home office. Quizá a lo mejor la llegaron a votar y luego cuando salió todo este rollo en el periódico, o para atrás, no lo sé, pero la minuta no aparece como tal, no aparece como aprobado esto que aparece aquí. Diputados hablaban del dictamen que regula home office. La nota es del 21 de julio del 2020, la pueden buscar ahí en la página de internet del Economista, y ahí está, y todo parece indicar por el encabezado que ya era un hecho. Fue por eso que les digo que por eso yo me me emocioné y dije, ay, voy a dar ese tema porque está muy interesante, lo voy a estudiar, me gusta mucho. Y bueno, pues nos dimos con la puerta en las narices, ¿no? Ok, seguimos pues. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Y aquí está el licenciado Pepe Soto, así es que también nos puede apoyar también él con sus comentarios, que siempre son atinados, ¿no? Ah, perfecto. Ok, la situación actual, ¿cómo está actualmente la ley federal del trabajo, ¿no? Se encuentra dentro de la Ley Federal del Trabajo actualmente, está en el capítulo 12 del título sexto. Se llama trabajo a domicilio, no es lo mismo que teletrabajo, como bien lo comentó Miguel, el licenciado Pepe, no es teletrabajo como tal, y ahorita vamos a ver un poco las diferencias, ¿no? ¿Qué nos dice que es el trabajo a domicilio actualmente, cómo está? Bueno, estos son los artículos más que vi yo más relevantes para platicar aquí con ustedes. Y dice, el artículo 311, si no alcanzan a leer, pues me dicen, porque yo también estoy medio cieguito ya. Aquí ya le pongo más la lupita. ¿Qué es el trabajo al domicilio? Es el que se ejecuta virtualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Aquí no se refiere solamente al trabajo por internet. Aquí habla del trabajo que se hace, estemos o no estemos en internet. O sea, sea por internet, sea en tu casa, te contrataron y te llevas las cosas de la oficina y las haces en tu casa. No sé, me imagino costureras, ese tipo de trabajos que se pueden hacer desde casa. Y la verdad es que sí, es una cuestión muy interesante para las empresas, porque no lleva un costo realmente fuerte en cuanto a capacidad instalada, en cuanto a luz, en cuanto a bienes, porque le das lo que va a producir al trabajador, el trabajador se lo lleva a su casa, lo elabora y te lo entrega. Entonces, ¿qué decía? Será considerado como trabajo el de domicilio, el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Este artículo 311 es uno de los que está proponiéndose para hacer en la propuesta para hacer el cambio, a ver si lo encuentro y hacemos de una vez el comparativo, a ver si es este, no, puede ser. Aquí está el artículo 311, ¿cómo quedaría según ellos? Igual, trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Eso queda igual de como estaba aquí arriba. Y dice, y aquí en la nueva, como lo dice, si el trabajo, quitan este párrafo de acá que dice, se considerado como trabajo a domicilio que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Este párrafo lo quitarían en la iniciativa, como ven, y dice, si el trabajador se se salta al tercer párrafo, o sea que quita el segundo párrafo prácticamente de como lo tenemos hoy, quedaría fuera. Vamos, estamos en las mismas, voy muy rápido, voy muy lento, ¿cómo se siente? Porque ya ven que a mí me gusta que sea todo esto una especie de plática, de interacción, me gusta mucho, ¿no? Eso estar hable y habla y luego se seca la garganta. Vamos bien, gracias Francisco, gracias. Entonces, bueno, así estaba, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Quitar esta parte del trabajo a domicilio, de la parte de la tecnología y la información. ¿Por qué? Porque viene todo esto que se hace con vía tecnologías de la información y comunicación, lo pasan a lo que es el capítulo 12 bis, teletrabajo, que trae artículo 330 A, B, C, D y hasta el E. O sea, ya ven que como no quieren hacer la reforma muy a fondo, pues ahí le ponen letritas y le ponen bis y doble bis y bueno. Y luego para que uno se pueda encontrar las cosas, pues ya saben cómo se pone, ¿no? Con estos bises y demás. ¿Cómo está el 312? Bueno, aquí es por donde vemos que es prácticamente trabajo a domicilio, ¿no? Convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas sujetas a un trabajador para que éste los transforme y confeccione en su domicilio y posteriormente se los venda al mismo patrón, y cualquier otro convenio u operación semejante constituye trabajo a domicilio. Aquí, fíjense que aquí, si leemos bien este capítulo, a mí me surgieron muchas cuestiones aquí, porque mucho de lo que es trabajo independiente, como está redactado este capítulo, podría llegarse a entender que puede que sea trabajo a domicilio y que haya alguna, ¿cómo se llama? Hay alguna confusión de que un trabajador independiente pueda llegar, un honorario se pueda llegar a considerar trabajador solo por este tipo de cuestiones, ¿no? Inclusive si él me vende la materia prima y yo se la regreso transformada y se la revendo, también podría considerarse como trabajador. Entonces, esto sí se... la verdad no estaba muy empapado hasta que empecé a trabajar este asunto, y sí se puede dar a esas interpretaciones, ¿no? No sé bien cómo esté también la cuestión de jurisprudencia en ese caso, pero sí está así nos aparece la ley. Después nos vamos con la siguiente, que dice actual. Que es un trabajo, es la trabajadora a domicilio, es la persona que trabaja personalmente o con ayudos de miembro de su familia, un patrón. ¿Esto dónde lo vemos? Lo vemos mucho en la confección. Yo lo veía, lo recuerdo que lo veía en la confección, inclusive podría ser hasta en algunas, en la que es lavado, planchado de ropa, en las tintorerías y demás. Podría ser que ahí se encuentre mucho, ¿no? De que llega la persona, se lleva el corte, en caso de la industria de la confección, se lleva el corte a su casa, lo trabaja en su casa y lo regresa ya cocido, ya elaborado, y cobra una cantidad, y bueno, eso podría o no entenderse como trabajo a domicilio, ¿no? Ahora, son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, sea que suministren o no los útiles o materiales de trabajo y cualquiera que sea la forma de remuneración. Volvemos a lo mismo, está prácticamente cualquier persona que haga algo para ti, solo para ti, bueno, puede llamarse trabajo a domicilio, ¿no? Después trae, bueno, ahí los artículos 318, 319, trae que cómo tiene que venir el escrito de la especie de contrato, un escrito de condiciones de trabajo en la cual se va a hacer un acuerdo de cómo se va a ejecutar el trabajo. Entonces esos artículos no los quise transcribir aquí porque pues pensé que no era muy relevante, ¿no? Para lo que estamos platicando. Y bueno, vienen las obligaciones de los patrones. Esto sí voy a... Sí, es correcto, ahorita está regulado el trabajo, pero en la práctica no le dan tratamiento. Sí, no, y además ahí puede darse a muchas abusos por parte de las dos partes, ¿no? Tanto del trabajador o de la persona que hace el trabajo. Digamos, vamos a pensar uno que hace su trabajo, un profesionista o una persona que, como vamos a la industria de la construcción, ¿no? Yo llego y yo coso en mi casa, bordo en mi casa, tengo varias máquinas y las trabajo con mi familia, ¿no? Y bueno, pues yo voy con una empresa que se dedica a fabricar ropa, me llevo el corte a mi casa y desde mi casa lo trabajo, lo elaboro, lo coso y lo entrego elaborado. Pues cualquiera de nosotros podría decir, bueno, pues a lo mejor es un servicio que estoy prestándole yo a la empresa, es un valor agregado que yo le estoy dando al tener mi taller de costura en mi casa, pero por lo que está aquí escrito también podría ser o podría caer dentro del estatus de que si yo quisiera abusar de la persona que está haciendo mi cliente, podría ahí meterle quizá algún sustituto, ¿no? Yo soy un trabajador a distancia, ¿no? Un trabajador, ¿cómo se llama? Un trabajador desde mi casa. Entonces, sí, yo creo que sí falta un poco también más específica. Y ahorita que vamos como está la la, ¿cómo se llama? La iniciativa, cuando andemos más en la iniciativa, queda todavía más, más burdo, más, como que falta mucho, mucho especificar, muchas cosas de... ¿Qué pasa en caso de un patrón no paga las nueve que se dan en tiempo y cuando se puede? Pues sí, te tendría que ir con un abogado, se va uno a la junta y desde la junta, bueno, aquí en el DF se van a la Profedet, a la Procuraduría de la... Sí, hombre, es que te digo que ando fuera de mi casa y hay mucho, aquí están echando sobremesa y ya se escucha mejor, ya se fue el ruido. Ya Miguel ya está mejor, ya hay menos ruido. Ah, perfecto. Ok, no, sí. Te digo que estaba comentando que si se puede demandar, pues sí, cuando un trabajador no recibe las nóminas en tiempo y forma, probablemente, pero si las recibe, ¿qué alegaría? ¿Qué podrías alegar, no? No me la pagó en tiempo y forma, pero al final me la pagó. Muchas veces hay gente que de repente no tiene la liquidez y acuerda con el trabajador y sabes que ahorita no te pago, te lo pago mañana, te lo pago el lunes y aguántame un tal par de días. Si es por como un acuerdo, pues sí, lleva dos quincenas que no paga las nóminas. Híjole, pues sí, ya ahí hay una cuestión de impago, ¿eh? No sé bien aquí que nos ayude alguno de nuestro mutuo. A fin de cuentas, no hay algo en la ley que te diga, no, tú le tienes que pagar tanto por luz, teléfono y demás. Yo creo que es, ahora sí que es buena disposición del patrón. Si el patrón está trabajando de buena fe y el trabajador es, vamos a suponer que sean dos personas de buena fe, bueno, pues sí, yo me voy a ahorrar, yo como patrón me estoy ahorrando que tú trabajes desde tu casa. Quizá el hecho de que tú trabajes desde tu casa, bueno, pues tú te ahorras, ¿cuánto te vas a ahorrar de pasajes? Cuando me estoy ahorrando yo de luz. Y se hace, yo creo que eso se tiene que conciliar, se tiene que hacer una negociación entre las dos partes. Si las dos partes, insisto, actúan de buena fe y quieren que le vaya bien al otro y lo hacen de buena, se van a llegar a buenos acuerdos. Claro, el ahorro en transporte, pero habría que ver cuánto vale el ahorro en transporte contra lo que vale el ahorro, lo que te está costando extra de luz y de internet. Por eso estamos hablando de cómo está ahorita. Ya viene muy interesante la parte de teletrabajo cuando se refiere específicamente a tecnologías de la información, que te digo, es una de las tantas cosas que está en la congeladora. Ahorita esperemos que salga algo rápido, pero está muy bien interesante, ¿no? Pero sí, yo te digo, Silvia, yo lo que haría sería sentarme a negociar como caballeros o como damas y decirle, oye, espérate, me está costando tanto más, tú me estás pagando tanto, y todo llegarlo a una negociación, ¿no? Y quizá a donde las dos partes estén contentas. Vamos con la siguiente, ¿no? Aquí están las obligaciones de los patrones y lo de los trabajadores. No me quiero ahondar mucho en eso porque también el tiempo... Nos acaba 516 al 522 de la Ley Federal del Trabajo. Ahorita mismo me meto. A ver. Lo de la prescripción de que está. Del pago de los sueldos, ¿no? Que si cuántas quincenas tiene para cuántas quincenas se tiene que retrasar para que. Ya no los copió aquí Miguel. Las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha que la obligación sea exigible con las excepciones que consideran en los artículos. Pero hasta el año, pero para ser exigible por parte del trabajador es a partir del día siguiente. O sea que si la quincena es si el día 15 tenía que cobrar y no cobra, y luego llega el día 31 y no cobra, yo creo que ya podría exigirlo en alguna... Que ese fue, yo creo, en lo que iba, hacia donde iba la pregunta de... Me parece, ahorita te digo de quién fue la pregunta, de Marichuy. Si el patrón lleva dos quincenas que no paga y nomás no dice nada, pues sí se podría ir a exigirlo en alguna otra instancia. De hecho, aquí veo que aquí está Alberto Servín, que es la persona que, mi compañero ahí en esta cuestión laboral, un abogado laboral que conozco y que está aquí con nosotros. Aquí dice Alberto, el pago de los sueldos son exigibles a partir del día, si se pueden exigir exigir a partir del día siguiente en que es exigible. O sea, a partir del día 16, si tenías que pagar el 15 y no te pagó, a partir del día 16 tú podrías iniciar un procedimiento en conciliación y arbitraje o en la Profedet en contra del patrón. Gracias, Alberto. Qué bueno que te animaste a entrar aquí a la charla. Entonces, vamos con la que sigue. Déjame acordar en cuál estamos. Ok. Ahora, ¿cómo viene la iniciativa? ¿Cómo viene la iniciativa? Bueno, viene la aquí, dice, ¿cómo estaría la reforma? Ah, mira, aquí Miguel nos está poniendo del artículo 51. Las causas de rescisión de trabajadores y responsabilidad para el trabajador. Digo que realmente, ¿qué responsabilidad puede tener el trabajador? No, el fin de cuentas, no hay una pena convencional si un trabajador decide rescindir una, ¿cómo se dice?, una relación de trabajo. Saludos, José Antonio, ¿cómo están? Las acciones por la falta de trabajo, de salario, la rescisión, sí, pero con responsabilidad para el patrón, claro. Si no, qué fácil, dejo de pagar, ya hay una rescisión sin responsabilidad y ya no le pago. No, hay que pagar y ya nos metemos en otras cuestiones. Pero sí, siempre hay que tratar primero de negociar, de platicarlo con el patrón antes de llegar a instancias, yo creo, más de una confrontación. Yo siempre he sido, la gente que me conoce sabe que siempre he sido amigo de las negociaciones, de la plática, de llegar a un acuerdo antes de ir a ciertos niveles, ¿no? Bueno, les decía, la iniciativa, bueno, aquí en la del 311, quita un párrafo, este de en medio, donde dice, sería considerado como trabajo a domicilio que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Aquí en la iniciativa de reforma de no, ahorita vamos hacia allá, pero porque todo te lo deja a que va a haber una NOM y el gobierno tiene, no está en la iniciativa. Yo creo que el gobierno te dice, el gobierno tiene que emitir una NOM en la cual se va a regular todo esto. Y el gobierno tiene que emitir las reglas para, entonces, ¿para qué hacemos una reforma tan incompleta? Yo, que es algo de lo que iba también, a lo que iba yo a llegar. Que lo deja todo a ver que el gobierno haya, que se emita una NOM, que se emita una reglamentación, que se emita, etcétera, ¿no? Ahora vamos con esto. Se crea un capítulo, el 12 bis de teletrabajo. Aquí sí le voy a poner la lupa, si ustedes quieren ponerle, yo creo que ustedes también pueden ponerle ahí la lupa en su pantalla. Y aquí es donde habla de las tecnologías de información. Dice, el 330A será considerado como teletrabajo a la forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico del trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre el trabajador y el empleador. Aquí es donde estamos viendo lo que es lo que hacemos nosotros de hablar por Zoom, de trabajar desde casa, te conectas por internet de forma remota, por escritorio remoto, etcétera, etcétera. Esta parte es lo que sacaron del artículo 311 y lo metieron aquí en el calzador, en el 330A. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, pues quieren darle su lugar aquí al teletrabajo y ponerle así, ¿no? Teletrabajo. ¿De qué otra forma le llaman? No sé si teletrabajo sea el término que yo usaría, porque podría ser, no sé, trabajo a distancia, así como se llama trabajo a distancia por internet, o no sé, teletrabajo me suena como que me suena más a otra cosa, ¿no? Pero bueno, son ideas mías. ¿Alguien tiene algún comentario o nos seguimos? Si no, no está ahorita, no está tan actualizado, por eso. ¿A qué te refieres, Ricardo, eso de no muy actualizado? Pero pues así está la iniciativa, ¿no? Esperemos que la complementen bien. El teletrabajo, sí, no, falta mucho, hay muchas lagunas y la verdad es que Ah, gracias, licenciado. A ver cómo le llaman en España. Yo inclusive lo que llevé a ver de otros países que también tienen iniciativas, por ejemplo, Colombia y demás, también le llaman teletrabajo. De hecho, se me hace que esto hasta sea algún fusil de algún otro país, ¿no? Este tipo de legislación. Dice, el convenio de teletrabajo, el 330B, por virtud del cual se establece la relación laboral entre el operador y el teletrabajador, deberá considerar las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y espacio. Las responsabilidades de custodia de equipos, programas y manejo de información que en su caso le sean otorgados por el empleador, el procedimiento de solicitud, supervisión y entrega de trabajo al realizar las medidas de productividad y seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador y demás disposiciones que establezcan las obligaciones y derechos de las responsabilidades que deben de asumir las partes. Bueno, pues aquí estamos hablando de todas las condiciones que tiene que dar. Aquí habla de si es que el patrón va a poner el equipo o no. Si es que el patrón, lo que hablamos hace ratito, ¿no? De la negociación, oye, pues yo estoy usando mi luz, y estoy usando mis recursos, y estoy usando mi internet y mi computadora y mi... Y todos mis recursos, y pues no estoy viendo que como yo como trabajador vea una retribución. El patrón está diciendo, bueno, pues tú te estás ahorrando tus pasajes, y que a lo mejor en otras ciudades no son muy gravosos, pero los que estamos aquí en la Ciudad de México, pues los pasajes a veces la gente se tiene que transportar, y a veces yo tengo gentes, compañeras en la oficina, colaboradoras mías. Nosotros estamos en el poniente, digamos, en Santa Fe, en Coajimalpa, y es gente que viene desde el Estado de México, desde Catepec, que se hace 2-3 horas de camino de su casa a la oficina, y es desgastante, y es tomar muchos camiones, y a lo mejor se pueden llevar, no sé, 50 pesos, 60 pesos de pasajes, que es algo gravoso, además del desgaste físico que lleva el ir y venir, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Esto del teletrabajo, por eso me apasiona tanto, tiene muchas cuestiones muy interesantes, muchas ventajas, también tiene muchas desventajas desde el punto de vista de a la hora de ejecutar el trabajo, ¿no? Ventajas, bueno, pues es más cómodo, tienes como trabajador, es más cómodo, puedes, no necesitas salir de tu casa 3 horas antes y despertarte, bañarte a las 5 de la mañana para llegar a la oficina a las 10 o a las 9 y luego llegar de regreso a tu casa, sales a las 6, 7 de la tarde, llegas a tu casa a las 11 de la noche, en lo que cenas y ves a los niños y demás, ya te llevas a las 2 de la mañana y pararte el otro día a las 5 y sí es desgastante, ¿no? Para la persona que está desde su casa. Por otro lado, el hacer teletrabajo, bueno, pues a lo mejor con una... ¿qué dice el licenciado Pepe? La conciliación se llama teletrabajo. La conciliación primero y después la crisis provocada por la pandemia, como han puesto en relevancia esta... Sí, es correcto. Por eso me gustó, licenciado Pepe, tomar esta iniciativa y platicar de ella, porque ahorita está muy actual. Claro, mejor viajar cada 15 días o cuando se requería. En el caso del despacho, tenemos una compañía así que ya viene 2 veces por semana a trabajar con nosotros, 2 o 3 veces, y el resto lo hace desde su casa. Si no le causamos el desgaste, digo, el gasto de luz y de internet y de agua, nosotros lo tenemos porque la computadora a la que ella se conecta a la red de la oficina, bueno, pues se conecta de forma remota, igual la tenemos prendida y demás. Claro, es. De hecho, yo creo que es hasta mejor, Miguel. Ya independientemente de lo que diga aquí la iniciativa o no, yo siento que para efectos de trabajo es hasta más, mucho más cómodo para todos el hecho de trabajar. Ya se me fue la idea. De que trabajemos desde casa, la verdad yo lo he practicado, vale la pena, pero ahí te van las desventajas de trabajar desde casa. No sabemos cuándo empezamos y cuándo acabamos. Me ha pasado a mí que de repente llegas, te sientes a las 9 de la mañana y a veces son las 5 o 6 de la tarde y no has parado de la computadora, que no has dejado de trabajar, que estás en metido en tus rollos y de repente en lugar de trabajar 8 horas diarias, como cuando vas a tu oficina o 48 horas a la semana, pues de repente ya te diste cuenta que llevas 60, 70 y 80 horas a la semana. A ver, Alberto, contesta lo que preguntaba Ricardo de Quintana Roo acerca de la maquila o terminado de determinados productos a trabajo de destaco que queda fuera, que se le conocieran sus derechos laborales a seguridad. Ya nos confirma Alberto que quedan exentos. ¿A qué te refieres, Alberto? ¿A esa pregunta o te refieres a otra cuestión? A que no quedan exentos. No, no quedan exentos. Se les tendría que reconocer sus derechos laborales. Es lo que te refieres, ¿no? Que se le tienen que reconocer los derechos laborales aunque trabajen desde casa, a los de la maquila. Es correcto. Sí, es lo que habíamos platicado de los artículos 320, me parece, o 300. 313 me parece, ¿no? Es el artículo. Ay, ya me lo robaron. 313, aquí está. El trabajador, aquí está. En esto, aquí está, ¿no? Sí, te digo que está, a pesar de todo, yo creo que todo este tipo de legislación todavía está muy incompleta, está todavía muy... Muy, y este capítulo del teletrabajo pues lo llega a como se dice, a confundir más, ¿no? Pero sí, como les decía, a veces trabajas 60, 70, 80 horas a la semana y no te das cuenta. Entonces tiene que quedar muy delimitado por las dos partes de qué forma vamos a trabajar, a qué horas empiezas, a qué horas acabas y cómo me vas a dar o de qué forma vas a rendir un informe tu trabajador al patrón y de qué manera yo, patrón, te voy a abastecer de los medios necesarios para que tú trabajes, cómo te voy a dar la, digamos, en el caso de un despacho contable, que es lo que manejamos muchos de nosotros, es cómo vas a trabajar desde casa, de qué forma vas a manejar la información, cómo me vas a entregar, qué te voy a dar, cómo te voy a dar yo la información para que tú la proceses desde casa, cómo voy a supervisar yo que realmente trabajas las 8 horas o a lo mejor trabajamos por objetivo. Ándale, claro, es que depende, Alberto, depende a qué te dediques. Si es solamente trabajo por computadora, pues no estás tan expuesto a un accidente de trabajo. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que es la maquila, los trabajos de maquila de una prenda o como estábamos hablando hace rato, la pregunta que hacía Ricardo, la maquila de determinados productos, pues ahí sí podría haber algún accidente, digamos, con la máquina de coser, ¿no? Que está cosiendo o está armando alguna ropa y a la hora de coser con la máquina mete el dedo y ya se... ¿Sería algo que yo que se quemó planchando, no sería riesgo de trabajo? No lo sé, porque depende qué es lo que estaba planchando, pero ahí es donde queda a juicio. Bueno, estabas planchando tu ropa que te vas a poner mañana o estabas planchando. Ah, no, el contador no, pero si es una maquila de prendas, pues sí. Entonces, por eso sería todo dependería del tipo de trabajo. Por eso digo, en el caso de un despacho contable, pues no habría prácticamente el riesgo, sería nulo. O sea, el riesgo sería que te explote la computadora, ¿no? O que te electrocutes a la hora de conectar la computadora, pero eso... Me caigo de las escaleras, pero era el horario de descanso, pero, híjole, ahí sí no... Exacto. Sí, ahí sería, yo creo que sería muy complicado para la gente de medicina del trabajo en el IMSS, por ejemplo, o de la Secretaría del Trabajo, determinar en qué momento se convierte riesgo de trabajo y en qué momento es una cuestión de la vida diaria, ¿no? De una enfermedad. Yo creo que eso queda mucho, yo creo que mucho por ¿cómo se llama? No hay duda, siempre que sea. Sí, así es, pero ¿cómo vamos a comprobar que fue con motivo del trabajo? Ese es el punto. Bueno, si es maquila y te pinchaste con la máquina de coser, pues sí sabemos que es con motivo del trabajo. Pero si, como dice Miguel, me caigo de las escaleras, ¿cómo sabemos que fue en horario de trabajo? ¿Fue por cuestión del trabajo? ¿Fue por cuestión de que fuiste a regañar al niño y te caíste, y te resbalaste y te caíste? Ese es el tipo de cuestiones que quedan muy, muy al aire, ¿no? dice, el 330B creo que ya lo vimos, ¿no? Que se tiene que ver si se da o no se otorga los elementos, y todo tiene que estar en el convenio de trabajo, todo tiene que estar especificado en el convenio, como es el caso cuando hacemos el contrato, ¿no? Dice Ricardo, algunas empresas de comida mandan a preparar sus guisados a domicilios particulares, pero queda en la informalidad, o al menos que los registren como RIF. Aquí es donde entramos en la simulación, querido Ricardo. ¿Aquí qué es? Es una, realmente es una relación laboral, realmente es una prestación de servicio por parte del que prepara el guisado. Realmente yo fui, toqué la puerta y les dije, señores, denme, yo quiero cocinar desde mi casa y se los traigo, denme ustedes los materiales y yo se los regreso. Para mí, yo creo que si es empleado, estoy poniendo ahí, ahí hay que ver, ¿no? Cómo todo depende de qué forma se hace, pero yo sí creo que sería simulación que lo registren como RIF. Yo aquí, por lo que leí en este, en el capítulo 12, para mí sí sería una sí existiría una relación laboral. No sé qué opinas, Alberto, licenciado Pepe. Yo creo que en este caso en particular, Ricardo, sí hay una relación laboral. Me atrevería a asegurar que sí, que no hay una cuestión de prestación de servicios, ¿no? Porque a fin de cuentas, el que está haciendo el guiso tiene que seguir todos los lineamientos y todas las recetas y todas las cuestiones que le ordena el patrón. Sí, sí son trabajadores. Yo también pienso igual, licenciado. Yo también lo creo así. Yo también creo que son trabajadores. Sí, sí hay relación de trabajo, así como está planteado. Sí, yo así también lo pienso, ¿no? Bueno, como les digo, esto de las iniciativas de ley, sigamos con la C. El empleador debe de promover el equilibrio de la relación laboral de los trabajadores a fin de que gocen, ajijo, de igualdad, de un trabajo decente y de igualdad en el trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que apara el artículo segundo de la presente ley a los trabajadores presenciales que prestan sus servicios desde la empresa. Bueno, esto yo creo que también era muy obvio, muy lógico. Pues si yo voy a contratar a alguien que trabaje desde su casa, le tengo que dar los mismos derechos y las mismas oportunidades de crecer que el que le doy al que viene a mi oficina y trabaja desde mi oficina. Yo lo veo lógico y se me hace que es una cuestión que se tiene que hacer, ¿no? Luego, aquí es donde les digo las obligaciones. Aquí es donde decía lo de la NOM. Me parece que es en el 330E. Bueno, vamos al D. Vamos poco rápido porque ya nos quedan 15 minutos y ya me agarró la prisa, como siempre. Las obligaciones y responsabilidades del empleador y del teletrabajador sobre salud, seguridad y prescripción de riesgos profesionales por las actividades a desarrollar fuera del lugar de trabajo, utilizando tecnologías de información y comunicación, serán precisadas, aquí es lo que yo les decía, serán precisadas en una norma oficial mexicana, la cual debe considerar los derechos del trabajador, como el garantizar el respeto a su intimidad y privacidad. Aquí es, este es el punto que dije, bueno, que yo cuando lo leí dije, bueno, ya estás planteando una reforma para regular algo que no está todavía claro. Y me dices que entonces hay que precisarlas en una norma oficial mexicana para que se pueda considerar los derechos del trabajador y de qué forma vas a utilizar el respeto a su intimidad. Ok, sí, una parte importante que se requiere tomar en cuenta es que los supuestos de las leyes son en relación a los trabajadores, a los trabajos formales, pero aquí, Alberto, no sé si te estás refiriendo a los del restaurante, ¿no? O te estás refiriendo a lo del teletrabajo, a lo del restaurante. Sí, pues sí, son en relación a los trabajadores formales, pero a fin de cuentas hay un trabajo, ¿no? Hay un acto de trabajo que se están pasando, pues que el patrón se está pasando dejándolo en la informalidad y dejándolo sin sus derechos laborales y sin sus cuestiones de seguridad social. Y bueno, pues ahí yo creo que son ahorros mal entendidos. Yo siempre he dicho que
que uno de los ahorros peor entendidos es el ahorro en el pago de cuotas de seguridad social. Yo siempre lo he pensado así y he actuado siempre en consecuencia, ¿no? Yo creo que el peor ahorro que existe como patrono es el ahorro en cuotas de seguridad social. ¿Por qué? Porque el seguro social es un seguro más, además de para el trabajador, es un seguro de vida para el patrón. Es un seguro que a final de cuentas va a apoyar al patrón en caso de que tenga que alguno de sus trabajadores se enferme, tenga alguna eventualidad, y yo así lo veo, ¿no? Ya de que el servicio sea bueno o malo, ya es otro cantar y da para otro tipo de pláticas, ¿no? Entonces, bueno, ya como el tiempo no nos queda mucho, voy directo a los transitorios, ¿no? Ay, tranquilo. Ok, sí, ya me aceleré. Ya me conocen que a mí cuando se me acerca la hora me acelero un poquitito. No, bueno, también Fer está aquí esperando su turno. Entonces, bueno. Estamos en la... Ok, gracias. Estamos con lo de la norma oficial mexicana, ¿no? Bueno, una norma oficial. Era el C. Era el D, sí. Que nos habla de la previsión, que todo tiene que estar en una norma oficial mexicana. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerle para que el trabajador solo trabaje las 48 horas que le tocan a la semana? ¿Cómo le vamos a hacer para que el trabajador no haga que porque a las 2 de la mañana se le fue el sueño, porque ya está bien, porque ya, a veces nos pasa, ¿no? O no sé a ustedes, pero a mí a veces, ching, ya te dieron las 4 de la mañana y se te fue el sueño por X, Y, Z razón, y te paras y prendes la computadora y te pones a trabajar, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar eso como patrones? ¿Cómo vamos a evitar que el patrón abuse? ¿No te pasa eso? No, bueno, es que todavía estás un poquitito más joven que yo, ¿no? Pero a veces ocurre. ¿Cómo vamos a controlar eso? Vamos a poner... ¿Cómo vamos a regular eso, no? ¿Cómo vamos a regular eso? A veces cuando ronca uno mucho se despierta con su... Es lo que me han dicho, ¿no? A mí no me ha pasado que los ronquidos lo despiertan a uno. A veces, una vez llegué yo a la oficina. Fui el primero en llegar ese día. Llegué antes, no me acuerdo por qué, tenía una cita. Y veo la impresora común. Y veo la impresión de una balanza de comprobación con hora... de las 12 de la, con hora no me considera de las 12 de la noche a la 1 de la mañana. Es algo que a mí no me gusta que la gente haga. A mí no me gusta que la gente trabaje deshoras a mí. Y sí le dije, oye, espérate, ¿por qué? Si adelanta el trabajo a las 2 de la mañana, no le van a computar estas horas. Claro que no. Es ese tipo de cuestiones que no están en la ley, que no están ni siquiera en la reforma. ¿Cómo voy a controlar yo que mi trabajador no se le ocurra pararse como me pasó, que vi una balanza de comprobación impresa? Ya ven que el COI hasta abajo les pone quién la imprimió, el nombre de la persona que lo imprimió y el horario a la que se imprimió la balanza. Y sí, era creo que 12:30 de la noche, algo así. Yo dije, bueno, ¿qué onda con esta persona? Sí, para poder conseguir una cita, sí, hay gente que los jueves a las 3 de la mañana se está poniendo su alarma para pedir su cita. De hecho, un amigo, un cliente me dijo, oye, tengo un cuate que es amigo mío, que le urge una cita. Le urge una cita, yo no puedo hacer nada, que se meta a la página del SAT. Y con todo gusto, ahí va a encontrarla. Le dije, te voy a dar un tip. Que se meta el jueves a las 2 de la mañana, que ponga su despertar jueves a las 2, 3 de la mañana y seguro va a encontrar ahí alguna cita disponible, o pues a lo mejor la encuentra ahí, se tiene que agarrar un avión y irse a alguna otra ciudad y ahí le dan su firma electrónica, pero no veo, obviamente no querían que uno le sacara la cita así ya gratis, y creen que uno tiene la varita mágica, que ahorita que no, que las citas son escasas. Pero sí, eso es lo que yo le digo. ¿Cómo vamos a controlar que los trabajadores no hagan cosas que no deben? Sí, Jackie, sí. ¿Cómo y dónde? Porque uno no puede estar, digo, aparte de todo lo que uno tiene que hacer, gestionarle al cliente la cita, como para lo que les pasó a aquellos correos que tenían varias citas a su nombre y les cancelaron todas, ¿no? ¿Se acuerdan? Imagínense que la persona que puso su correo se paró a las 2 de la mañana y se puso a gestionar citas para varios de sus clientes y de repente, ¡prum!, adiós citas. ¿Por qué? Porque el SAT supuso que las estaba vendiendo. El SAT supuso que las estaba vendiendo, ¿no? Y sí, bueno, dice el 330E, las autoridades laborales deberán establecer una red nacional de asesoría, promoción y fomento del teletrabajo para las organizaciones sociales, privadas y públicas que faciliten la inclusión laboral de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. De esta forma, en esta forma de organización laboral, la capacitación, adiestramiento y certificación de recursos humanos en materia de tecnologías de la información y comunicación, la inspección, vigilancia y cumplimiento del marco normativo en el teletrabajo, la cultura del teletrabajo para generar empleo y aumentar la productividad y como medida de... Ay, ya la otra vez no la alcanzo a leer. De implementación en caso de contingencias para garantizar la continuidad de operaciones a lo que se refiere a la Ley General de Protección Civil. Sigue sin hablarnos todo esto de cómo voy a hacer para que no sea tiempo, cómo le voy a hacer para que mi trabajador no quiera trabajar más tiempo del que debe. ¿Cómo le voy a hacer yo como trabajador para que el patrón no abuse de esto del teletrabajo y me obligue a trabajar más tiempo? Todo esto no nos manda a la norma, ¿no? Y aquí viene lo bonito, ¿no? Los transitorios. Dice, primero, ok, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente su publicación en el Diario Oficial, pero vean lo que dice el segundo. El Poder Ejecutivo Federal dispondrá de un plazo de 12 meses contados a partir de entrar de la esperada en vigor de la presente iniciativa para establecer por parte de las autoridades la norma oficial mexicana prevista en el 330D y para establecer la red nacional de fomento al teletrabajo 330D. ¿Qué creen? Que la ¿cómo se llama? La iniciativa original traía 180 días hábiles, si mal no recuerdo. No consideran 180 o 90 días hábiles. Pero vean cómo lo cambiaron a un año, a 12 meses. Ya le están dando más tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar desde que vamos a suponer que esta ley, que esta iniciativa sea aprobada el próximo periodo, sea aprobada por los diputados? Pase al pleno, lo aprueben y todo esté muy bien. ¿Qué va a pasar? Nos deja, yo creo que mucho más dudas de lo que viene a corregir, ¿no? O de lo que viene a regular. Nos deja dudas, nos deja lagunas, es lo que muchos sindicatos se han quejado, muchas confederaciones patronales se han quejado de esta iniciativa en particular, que deja más dudas de lo que nos ayuda, ¿no? De lo que nos apoya. Digo, desde el punto de vista de seguridad social, no veo que haya tema. Con tu trabajador, ya sea trabaje desde su casa, trabaje desde tu oficina, para efectos de inscripción al seguro social tiene que ser el mismo. Inclusive hay estados que ya tienen iniciativas de ley para cobrar menos, un impuesto sobre nóminas menor, en caso de los trabajadores que estén sujetos al trabajo en oficina, digo en casa, o fuera de oficina. ¿Qué veo ventajas yo del trabajo, del home office o del trabajo en casa? Que se puede tener a más gente que de otra manera no podrías tener, trabajando con gente mayor, gente con, se llaman discapacitados, etcétera, etcétera, que por cuestiones de salud no lo puedes meter a un camión y lo pones a trabajar desde casa y de alguna forma por vía internet, vía tecnologías de la información, bueno, pues yo creo que puedes apoyar mucho más, ¿no? Ventajas. todas las horas hombre que se pierden, por lo menos en la Ciudad de México, no sé en otros estados cómo estén las cuestiones de tráfico, pero lo que es Ciudad de México y área conurbada, pues los que vivimos por aquí, Jackie, y todos los que estamos aquí en esta ciudad, sabemos que pues muchas veces un tramo de 10 kilómetros nos los podemos echar en una hora, hora y media, y luego si es en transporte público hasta 3 horas hacemos, porque hay que trasladar y hay que hacer cambios de camiones y demás. Yo de la casa a la oficina son 13 kilómetros. Cuando voy, sí, bajar por Conscripto, no, bueno, Conscripto es una locura, depende de la hora. Hay horas que una hora te sale barato de aquí. Te pueden salir hasta 2 y 3, sí, cuando hay algo ahí en el hipódromo, ¿no? En el, cuando hay uno de esas expos, bueno, no sales de Conscripto nunca. Yo de la casa a la oficina son 13 kilómetros en coche. A veces me he llegado a hacer una hora por 13 kilómetros. Y si lo quiero hacer en transporte público, resulta que tengo que ir hasta Naucalpan, hasta el Toreo, porque en el Toreo salen los camiones que me llevan a Santa Fe. Entonces, de Huixquilucan a Santa Fe, lo que son 13 kilómetros, y me voy por transporte público, pues tengo que irme del otro lado del otro lado de la ciudad para poder tomar un camión o un microbús que me vaya a llevar a mi destino, y son 2 o 3 horas. Muchas veces imagino la gente que vive realmente lejos de su casa, que muchas veces son 3 y 4 horas de transporte, 3 o 4 horas de ida, 3 y 4 horas de vuelta, ¿cómo pueden llegar y trabajar? Se me hace de verdad a veces, híjole, que se merecen hasta un premio especial, ¿no? Pero bueno, ¿qué desventajas tenemos? Bueno, que pues se puede dar abuso, se puede dar a que uno está muy picado en su trabajo y no se da cuenta, y de repente ya llevas 12 horas enfrente de la computadora y no te diste ni cuenta de que estabas trabajando, y bueno, pues bueno, yo estoy abierto a ver si alguien quiere comentar, si alguien quiere hacer alguna observación. A fin de cuentas, como dije al principio de la charla, me pareció muy interesante cuando escogí el tema, porque vi esta noticia y estaba muy emocionado de que ya iba a estar lista que iba a hablar de algo ya casi a punto de salir el decreto por parte del presidente, y bueno, me doy cuenta que esa noticia que leí pues no era realmente, pues no sé si ahí se arrepintieron o qué pasó, pero resulta que esta noticia se convirtió en esto, pendiente. Entonces, sí, esto del teletrabajo, jóvenes, es una buena opción para mejorar la calidad. Yo creo que sí, te expones a menos cosas, te expones a menos vueltas, te expones a menos cansancio en el transporte, te expones a un accidente, a que te ahorras accidentes en el trabajo, en el transporte, a que te asalten. Ya ven que ahorita estuvo de moda este video que estuvo circulando de la combi del microbús aquí en el, me parece fue en Naucalpan, ¿no? De la de Texcoco, sí, perdón. Me sabía que era por aquí, por el Estado de México, pero no me acordaba bien dónde. Sí, de que se subieron al saltar. Y así es todos los días en toda la Ciudad de México. Supongo que en los demás estados es igual. Es un peligro usar el transporte público. El trabajador ya no, si tú te despiertas con muchas ganas para ir a trabajar, después de una hora de camino, llegas a la oficina sin ganas. Sin con el mínimo. Ay, los de telemarketing, Ricardo, estos no me los menciones, de veras, a veces Yo entiendo que es su trabajo y lo respeto, pero híjole, a veces pueden ser muy, 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 muy insistentes y muy molestos. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero sí, es una buena opción para mucha gente, los que trabajamos en oficina, despachos contables, de abogados, de abogados, profesionistas, arquitectos, etcétera, etcétera, que todo lo pueden hacer con una computadora. Caramba, le pagas tú la licencia se le paga a la empresa la licencia del programa que va a requerir, se hace un buen convenio de manejo de la información, de manejo del programa, de manejo del equipo, etcétera, 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 en caso de que el patrón ponga el equipo y se invierte bien en una buena estructura, porque ahí es donde viene otra cuestión, ¿no? La estructura de seguridad informática que se va a venir fuertísima. ¿Por qué? Pues por el hackeo de información, robo de información, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que tener también bastante bien blindado. Y bueno, yo sí le veo más ventajas que desventajas a esto del home office, del teletrabajo. Inclusive esta iniciativa no es nueva, es como vimos, de octubre del 2018. Todavía no había COVID y todavía no habían todo este tipo de cuestiones y ya se había visto. Pero ahorita con lo del COVID, yo creo que tomó más relevancia, ¿no? Ojalá esta parte de la iniciativa la pulan mucho mejor, la crezcan más, la hagan un poquito más más clara y más y con menos lagunas para que se pueda realmente llegar a implementar, ¿no? Bueno, yo por mi parte ya me pasé de la hora, pero ya afortunadamente ya acabé. Si alguien quiere algún comentario adicional, pues es bienvenido. Y bueno, yo me despido con un cordial shalom. Estoy a sus órdenes, ¿no? Ahí está mi Twitter. Para lo que se les ofrezca, ¿no? Y bueno, espero les haya gustado la sección de las cuestiones de las leyes sin relevancia, de las iniciativas sin relevancia todavía.
Hecho, Mayer. No, gracias, Mayer. Yo sé el esfuerzo que has hecho también para poder transmitirnos hoy desde la casa de tus señores padres, y independientemente del entorno ahí que se escucha, sí, y de repente nos echamos el chisme, ¿eh?
Ah, está bueno. No, yo no lo alcancé, estaba más concentrado aquí en el cotorreo del teletrabajo que en el chisme que estaban aquí. Ahorita me entero, luego se los platico.
No, ya, sabes, alcancé, yo creo que también escuchar ahí a tus niños ahí medio peleándose, ¿no? Ya sabes, las típicas peleas de los niños.
No, bueno, mis hijos son expertos.
Ok, Mayer, te agradezco que te hayas sumado a todo esto que de repente lancé, y que gracias a todos los de la comunidad CTI se anotaron y que nos llevó a tener pues ya prácticamente las 15 sesiones que se coordinaron en estos 5 días. Te agradezco, estimado Mayer, por sumarte y compartir estos temas. Pues estamos en contacto, Mayer, y nos vemos mañana, ¿eh? Recuerden, me gustaría que mañana estén presentes para platicar mañana de 11 a 2, ¿no?
Y, igual y entro 10, 15 minutos porque tengo ahí un compromiso familiar, pero hoy entro aunque sea 10 minutos para saludar y para verlos, y porque sí me gusta esto. Ya, la verdad, ya saben que yo siempre me gusta apoyar, siempre estoy en los apoyos.
No, y bueno, qué bueno que lo comentas, ¿no? No es necesario que estén todas las horas. Podemos hacer como flashazos de los que vayan entrando y digan, oigan, nada más puedo estar aquí 15 minutos, déjenme platicarles algo, déjenme presentarme, y esa sesión se va a grabar y la vamos a subir a CTI para que quede como referencia para todos, ¿no?
Claro, no, y aprovechando ya que estamos aquí, quiero invitar de los que estamos aquí en el aula, muchos a lo mejor no son parte de CTI, muchos no son ni suscriptores ni colaboradores, pues aprovecho, ¿no? Yo sé que esa no es mi, pero pues yo aprovecho para invitarlos a que sumen a esto de CTI, a que los que no son parte de, a muchos los conozco por Cetería, muchos por Ana Finet, a los que no son parte de alguna de las dos, pues los invito a que se unan a alguna de las dos, siempre es importante, a la MCPMX, digo, aprovecho y hago el comercial completo, pero si aquí hay alguien que no esté inscrito, pues digo, la verdad es que se puede acercar a cualquiera de los compañeros de CETI, de los distribuidores, al mismo Miguel, a cualquiera para que forme parte de esta comunidad CTI con cuidado.
Gracias, gracias Mayer, pues te dejamos ya tranquilo para que vayas a poner orden ahí a los chamacos, claro. No vayan a destruir la casa de los abuelos.
Ah, ellos felices.
Hecho pues, gracias Mayer.
Igual, un gusto, te lo dejo aquí en chat para que suban su...
Sí, claro, hecho Mayer. Gracias. Muy bien.